Muy buenos días, bienvenidos esta mañana del martes 30 de mayo. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa acerca del Día Mundial Sin Tabaco 2017 y que lleva como tema el tabaco, una amenaza para el desarrollo. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, mucho gusto. También saludamos al doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días, doctor. Es un gusto recibir también al doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, director del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días. Saludamos al doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Y también saludamos al doctor Raúl Ortiz Peregrina, jefe del Servicio de Inhaloterapia, Neumonología y Alergias del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a quienes nos ven por el canal de prensa de la UDG en YouTube y en redes sociales. Vamos entonces a iniciar la rueda de prensa con la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes en esta rueda de prensa en la que el Hospital Civil de Guadalajara quiere poner de manifiesto la importancia que tiene el no fumar en todo el mundo, aprovechando que este día 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Parte de los objetivos del milenio y particularmente de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud ha establecido el propósito de que para el año 2030 exista una reducción de por lo menos un tercio de las enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular, y el resto de las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, y dentro de estas enfermedades la enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Es fundamental reconocer lo que implica el tabaquismo en cuanto a la salud del ser humano. Aproximadamente 7 millones de personas mueren cada año por el motivo de estar expuestos al humo del tabaco. De estas 7 millones de personas que mueren cada año, 6 millones mueren precisamente por el consumo directo, pero un millón de personas aproximadamente, uno de estos 7 millones de personas, lamentablemente fallecen por lo que se conoce como exposición pasiva al humo de tabaco. Según las previsiones, esta cifra se puede incrementar hasta 8 millones de muertes en el 2030 si no se adoptan las medidas convenientes con el propósito de seguir reduciendo el consumo de tabaco. Aproximadamente el 80% de estas muertes ocurren en países niveles económicos, socioeconómicos bajos y medianos, y particularmente se considera que solo el 18% de la población mundial tiene algún tipo de protección a través de políticas concretas para la reducción progresiva del uso de tabaco. México, por supuesto, sí se encuentra dentro de los países que han firmado acuerdos de colaboración a nivel internacional con el propósito de reducir este fenómeno, esta exposición nociva al humo de tabaco. Finalmente, algunas cifras que me parece muy importante comentar con nuestros amigos de los medios de comunicación y compartir con la sociedad es lo que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en nuestro país ha arrojado con relación a la exposición al humo de tabaco a través de ya sea tabaquismo directo o a través de la exposición indirecta, como antes habíamos comentado. De acuerdo a esta encuesta, en México mueren 60,000 personas al año y de igual manera las políticas de los últimos 10 años han dado como resultado, de hecho de los últimos 15 años han dado como resultado una reducción en el consumo de tabaco tanto en adolescentes como en adultos. Por ejemplo, en adolescentes el 4.8% en el año 2000 tenía un consumo regular de tabaco, mientras que ya para el año 2006 la reducción fue al 2.6%. En el caso de los adultos, los porcentajes de consumo de tabaco se han mantenido en cifras similares en los años 2000, 2012 y 2016. Respectivamente fueron 12.4% en el 2000, 13% en el 2006 y 11.8% en el 2012, lo cual significa que se deben seguir eficientando las medidas de promoción de la salud y particularmente se deben reforzar las políticas con el propósito de seguir logrando reducción en el consumo de tabaco, particularmente en el caso de los adultos, y no perder de vista que los logros que se han tenido en reducción en el consumo en la adolescencia se sigan manteniendo en ese ritmo, que ha sido un ritmo por demás conveniente. Por último, 180 países han firmado tratados internacionales para adherirse a estos propósitos y, como antes les comentaba, esto significa por ahora solamente entre el 18 y el 20% de población mundial protegida a través de políticas públicas internacionales para reducir el consumo de tabaco. Pues invitar que por el conducto de los diferentes medios de comunicación la sociedad siga haciendo conciencia de lo que esto significa, de la importancia que tiene el reducir el consumo de tabaco, y ya nuestros especialistas presentes en esta mesa, neumólogos, nos habrán de dar un panorama más detallado del impacto clínico que tiene el consumo de tabaco.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Ahora cederemos la voz al doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez.
Pues muy buenos días. Realmente el hablar sobre el tabaco y hablar sobre este eslogan, sobre todo del tabaco como una amenaza para el desarrollo, es muy importante, no solamente para el aspecto clínico, también para el aspecto social, cultural y económico del país. Cabe mencionar que en la actualidad aproximadamente unos 18 millones de mexicanos fuman, y de estos 18 millones de mexicanos probablemente para el 2030 desarrollarán alguna enfermedad obstructiva, sobre todo aquellas enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las exacerbaciones de asma o las sobreposiciones de asma EPOC. Es muy importante comentarles que de este gran porcentaje de mexicanos que fuman, comienzan a fumar a partir de los 12 años. Ya comentado anteriormente, aunque esto ha reducido en los últimos años, sobre todo la disminución de tabaquismo en la población mexicana, cabe destacar que si la tendencia continúa de esta manera, los pacientes a los 45 años, 50 años tendrán ya un impacto muy importante en el problema clínico de estos enfermos. Para mí es muy importante comentarles que solamente un solo cigarrillo puede producir alrededor de unas 4,000 sustancias químicas, de las cuales pueden desarrollar irritación de la vía respiratoria, de tal manera que estas sustancias, más o menos entre 40 o 50, pueden provocar en algún momento del desarrollo de la de la inflamación, también cáncer, sobre todo cáncer pulmonar, cáncer de vejiga en los hombres, ¿sí? Y en algunos casos también ya se han reportado cáncer de mama asociados al tabaquismo en las mujeres. De tal manera que el impacto que tiene el fumar en nuestra sociedad es de gran importancia, sobre todo el reducir la problemática que tenemos en la actualidad. Todo tiene un origen y parece ser que todo esto de pensar a fumar comienza a partir al final de los años 60 y a principios de los años 70, donde el gran impulso que hubo de la industria y la publicidad para fumar no ha cesado hasta este momento, de tal manera que la industria del tabaco, preocupado también porque las campañas contra el tabaquismo se reduzcan, también impacta también en la publicidad, sobre todo en los adolescentes y en los niños, de tal manera que es muy importante comentar esto, que de estos pacientes o de estos enfermos que comentaron anteriormente, que mueren aproximadamente entre 6 millones en el mundo y que para el 2030 serían 8 millones, también se está trabajando bastante en la publicidad para que sustituir ahora bien a estos que mueren por aquellos consumidores de tabaquismo, ¿sí? Impactando tanto en la problemática que tiene la vía respiratoria, es importante destacar que la inflamación que producen estas sustancias que son irritativas en la vía respiratoria van a producir en algún momento del consumo del tabaco una irritación muy importante de la vía respiratoria. Bueno, el Servicio de Fisiología Pulmonar del Hospital Civil de Guadalajara ha incrementado también la incidencia también de estas enfermedades, sobre todo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociadas al tabaquismo. Y esto, el 80% causada por este consumo y solamente un 20 o 15% de personas que están expuestas a otro tipo de biomasa, sobre todo aquellas en las comunidades rurales donde todavía se cocina con humo de la leña. Bueno, me queda solamente subrayar que el esfuerzo que se hace en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, es precisamente el fortalecer, sobre todo, el que dejen de fumar los pacientes que acuden con nosotros. Impacta mucho también, sobre todo, en aquellos pacientes que sí han dejado o que quieren dejar de fumar. El desarrollo también hoy en día de las clínicas para dejar de fumar, en donde se incluye no solamente el aspecto clínico, en donde nosotros tenemos una gran participación, pero también en el área de la psicología, donde el impacto también ha sido muy importante, sobre todo en el momento que los pacientes quieren dejar de fumar, el aspecto de esta dependencia también a psicológica al tabaco. Bueno, muchísimas gracias y estamos para contestar las siguientes preguntas.
Muchas gracias, doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez. Ahora escucharemos la intervención del doctor Raúl Ortiz Peregrina.
Sí, buenos días y qué gusto que estén aquí con nosotros para apoyarnos en este Día Mundial Sin Tabaco, que de una forma u otra quisiera darles algunas cifras que pienso que son importantes. Actualmente existen más o menos 1,000,000,000 de fumadores en el mundo. En Jalisco, de estos 1,000,000,000, 1,500,000 corresponden a Jalisco. Y estos fumadores regularmente pues impactan, ya que 9 a 11 personas mueren diario por causas de este tabaco. En Guadalajara, más o menos la prevalencia anda entre un 17 al 20% de fumadores todavía. Desafortunadamente, las encuestas que hemos hecho en estudiantes, tanto de secundaria como de preparatoria, más o menos el índice o la prevalencia de tabaco anda en el 17%. Es una cifra preocupante, dado que estos jóvenes, como bien dijo el doctor Gerardo, a futuro van a ser pacientes crónicos, pacientes progresivos y pacientes que están en riesgo de muerte y que a edades tempranas de la edad productiva dejan de trabajar y de ser productivos para su familia y para la sociedad, e implican pues para ellos una calidad de vida que se va deteriorando. También es importante mencionar que aparte de la enfermedad enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tabaco también es un factor de riesgo para cáncer pulmonar. El 80% de los cánceres de pulmón están relacionados con el tabaco y también está relacionado con la fibrosis pulmonar, aunque en menor índice. La fibrosis pulmonar idiopática se relaciona con el tabaco, más o menos en un 2 al 5% de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad progresiva con mortalidad a tres años en promedio, se relaciona con el tabaco. Y también a los que están expuestos en forma indirecta, como en este caso los lactantes de padres que fuman, la muerte súbita es una causa importante también de muerte asociados a tabaco, a tabaquismo indirecto o pasivo. También las mujeres embarazadas que fuman tienen productos prematuros y que regularmente pues esto puede ser prevenido. Dicen que el tabaco es una enfermedad prevenible, 100% totalmente de acuerdo. Todavía hace algunos años era una adicción permisible. Hoy sabemos que es importante evitarla, dado que se considera una epidemia ya, dado que las múltiples enfermedades, los cánceres no nomás de pulmón, sino de todo el tracto respiratorio, de la cavidad oral, de la faringe, de la tráquea, de los bronquios, están relacionados con el cáncer de páncreas, de vejiga, y como bien dijo el doctor, algunos cánceres genitales en la mujer están relacionados con el tabaco. Entonces impacta la calidad de vida y la sobrevida de nuestros pacientes. Ante estos hechos, el Hospital Civil, en las dos unidades, hemos tratado de implementar políticas, tratando de proteger de una forma u otra el hecho de que los pacientes y los empleados de los hospitales no fumen, creando la política de hospitales libres de humo. Ya tenemos participando en este programa, hablado también por la OMS y por la Secretaría de Salud, ya de 5 años para acá, y hemos logrado avances, afortunadamente, en este aspecto. Además de eso, las dos unidades de fisiología pulmonar y inhaloterapia, y en nuestro caso, neumología, terapia respiratoria, alergia, estamos participando también en la atención de estos pacientes a través de estudios de función pulmonar. El más común pues para ellos es la espirometría, la cual detecta patrones obstructivos en etapas tempranas, que es lo importante en estos pacientes para alejarlos del factor de riesgo, aconsejarlos. Sabemos que el solo consejo del médico o el apoyo de la familia puede lograr que el 17% de los pacientes dejen de fumar. El problema es que muchas veces no saben que el tabaco les hace daño, que el humo de leña les hace daño, y eso favorece que la enfermedad progrese y se haga se complique, pues, y a veces lleguen en etapas muy tardías con nosotros. Es importante que no se vayan sin el consejo, que esos programas de apoyo que ustedes nos ofrecen lleguen a la mayor parte de la población, desde adolescentes y adultos regularmente, que son los más implicados en este tipo de problema. También tenemos a la mano condiciones radiológicas para hacer diagnósticos tempranos también de cáncer pulmonar. Acuérdense que el cáncer pulmonar es asintomático en etapas tempranas. Hay que recordar que son pacientes que no sienten nada, y a través de una placa simple de tórax se puede detectar la lesión en etapa temprana, se puede resecar, se puede operar al paciente y pues se cura. Ya cuando se llega en una etapa muy avanzada, principalmente el cáncer broncogénico es inoperable, es progresivo y es mortal. Y también en el caso de que la placa detecte algún problema, pues avanzar a una tomografía, que también las dos unidades cuentan con este recurso. Y en los casos pues de enfermedades cardiovasculares, pues también los equipos de cardiología, los equipos de oncología están capacitados para tratar este tipo de pacientes. A futuro tenemos planeado abrir una clínica de tabaquismo. Es un proyecto a futuro en donde participarán el Hospital Civil Nuevo, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Departamento de Psicología, así como el Consejo Estatal de Adicciones, con la finalidad de abarcar la mayor parte de la población. Inicialmente esta unidad estará orientada para atender pacientes del Hospital Civil y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y después se abrirá a la población abierta. Esto es un proyecto a futuro que todavía pues está en el afán pues de atender este tipo de pacientes, ofrecerles orientación. Ustedes saben que el tabaquismo es un hábito regularmente difícil de dejar. La nicotina es una sustancia muy adictiva, más adictiva que muchas drogas que todos conocemos, y es la puerta de entrada a otras drogas, incluso al alcoholismo o a la drogadicción en los jóvenes. Es por esto que es importante que en etapas tempranas, aparte de ser conciencia, cuenten con el apoyo de ese tipo de establecimientos, para que el paciente sepa a dónde acudir y sea atendido por profesionales que le ayuden con esa difícil adicción. Yo pienso que ahorita pues es el momento adecuado, como bien dijo el doctor, si esto no se frena para el 2020, de ahorita hacer 7 millones de muertes anuales, van a incrementar hasta 10 o 12 millones de personas las que pueden fallecer por causas del tabaco, y pienso que es importante que todos tomemos conciencia y apoyemos este Día Mundial Sin Tabaco para que nos ayuden con esta difícil tarea. Gracias.
Muchas gracias, doctor Raúl Ortiz Peregrina. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López de Notisistema. Si nos pudieran decir, doctores, si en el marco de este día habrá alguna especie de detección oportuna, y también si nos pudiera dar las características de las personas que ya pudieran estar presentando, que fuman y que ya pudieran estar presentando algún problema, o incluso de los que son fumadores pasivos, que digan, ay, pues yo tengo un familiar y yo me siento así, voy a acudir al médico, ¿no?
A la primera pregunta, Rocío, en las dos unidades hospitalarias todos los días existe actividad de detección temprana en los servicios de neumología y en la consulta general de ambos hospitales. En el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde tenemos una clínica para dejar de fumar, y en el Juan y Menchaca la estaremos implementando en las próximas semanas. De hecho, la clínica para dejar de fumar, la manera en la que se estructuran es básicamente con un equipo multidisciplinario que incluye, por supuesto, especialistas de neumología y alergias, incluye psicólogos, nutriólogos. Hay aspectos relacionados con la nutrición que pueden estar muy relacionados con el tabaquismo, y cardiólogos, porque una de las complicaciones más frecuentes del tabaquismo es precisamente la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, estas clínicas están funcionando de manera interdisciplinaria. Insisto, hace aproximadamente 10 años creamos la clínica para dejar de fumar en el Fray Antonio Alcalde, y en próximas fechas estaremos teniendo esa clínica en el Juan y Menchaca, como bien lo manifestó el doctor Raúl Ortiz Peregrina. Por otro lado, entonces, como tal, una campaña específicamente no la tendremos. Es invitar a que cualquier día del año acudan a detección temprana, y sobre todo ojalá y acudieran las personas que, teniendo el hábito de fumar, tengan el deseo, y ojalá y cada día sean más personas, de dejar de fumar, porque existen estrategias para lograr este propósito, estrategias muy bien establecidas, con protocolos muy bien establecidos que pueden ayudarles a las personas a dejar el hábito de fumar. En cuanto a los síntomas, nos lo dirán de nueva cuenta los especialistas, pero es por etapas. Frecuentemente no hay síntomas en las primeras etapas, en donde empieza a haber daño pulmonar, pero en la medida en la que el tiempo transcurre y la vía respiratoria puede empezar a sufrir deterioro en cuanto a la funcionalidad, por ejemplo, del epitelio y de los cilios que están en el epitelio de la vía respiratoria. Ahí pueden empezar a presentarse infecciones respiratorias cada vez más frecuentes. Se puede empezar a manifestar dificultad para respirar de forma progresiva. Los pacientes pueden empezar a tener en esas etapas ya alteraciones en las pruebas de funcionamiento pulmonar, que se realizan en ambas unidades hospitalarias y que son pruebas que nos permiten decir con precisión el grado de obstrucción o restricción que tiene un paciente. Y por otro lado, Hay que recordar que además de los trastornos pulmonares puede ocurrir, insisto, hipertensión arterial. Entonces, cuando un paciente empieza a tener hipertensión arterial, los síntomas pueden ser diversos, tales como cefalea, mareo, trastornos visuales, trastornos auditivos. Y bueno, también recordar las malignidades que se asocian al tabaquismo, como el caso de tumores pulmonares, cáncer pulmonar, cáncer de estómago, cáncer pancreático, cáncer de vejiga, como posiblemente los más, y cáncer de las vías respiratorias superiores, incluso el cáncer de la cavidad bucal, de faringe, pueden estar también directamente relacionados al consumo de tabaco. Y ahí pues los síntomas estarán relacionados con el órgano afectado y de el estadio en el que el paciente se puede detectar. Pero creo que lo más importante es que antes de que se presente cualquier síntoma, las personas que tienen el hábito de fumar hagan conciencia de la importancia que tiene dejar de hacerlo y que existen estrategias para lograrlo, porque además recordemos que 1 millón de los 7 que mueren en el mundo mueren por fumar de manera pasiva, es decir, por la exposición pasiva. Y algo que también era muy importante, o es muy importante, y lo decía el doctor Ortiz Peregrina, es cómo la exposición al humo de tabaco, directa o indirectamente, en el caso de las mujeres que están embarazadas, puede generar serios problemas al producto. De hecho, hay quien ha considerado como una modalidad de maltrato infantil el fumar durante el embarazo, por todas las consecuencias que antes ya se comentaron.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Karina Latorre, de aquí de Comunicación Social. Preguntarles si hay estudios o en su experiencia como médicos tratando estas afectaciones a la salud, de cómo se relaciona el tabaquismo con los problemas sociales que persisten en todos los países, ¿no? Específicamente en México, la inseguridad, la falta de ingresos, si eso incide, no sé, de manera, no sé, en el estrés de las personas que provoque que fumen más. Eso por un lado. Y la otra pregunta es, bueno, entiendo que dependiendo de en qué edad empiecen las personas a fumar es la afectación, cómo va transcurriendo, pero sí hay cifras de en qué edades están muriendo estas personas que tuvieron como causa de muerte una afectación provocada por el tabaco. Gracias.
Es probable que el consumo de tabaco sea uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo no solamente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también es que está asociado, también ya lo comentaron, en los problemas sobre todo de cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. De tal manera que es muy heterogéneo las causas de mortalidad, si la causa de mortalidad en los pacientes que fuman. Lo que sí sabemos es de que cada vez más, a más temprana edad, están comenzando a fumar. O sea, estamos hablando que empiezan a fumar a partir de los 12 años, ¿sí? Y si esta tendencia continúa, y dependiendo también el número de cigarros, el número de, por el tiempo que fuman, es el tiempo que se puede desarrollar más rápidamente la enfermedad. Yo comentaba que las personas que comienzan a fumar a partir de los 12 años y que tienen una tendencia de fumar más de 10 cigarrillos al día, ¿sí?, a los 45 años, 50 años, son pacientes, son enfermos ya con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De tal manera que si continuamos esa tendencia, podríamos contestar la pregunta que usted nos acaba de hacer. Por otra parte, es importante destacar que el consumo de cigarro evidentemente sucede con más frecuencia en las personas que tienen recursos económicos bajos o medios, como lo comentó el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Eso es a nivel mundial. Desafortunadamente, estos son los pacientes que van a desarrollar la enfermedad. Ahora, si tienen consecuencias o no, que el fumar puedan tener consecuencias de tipo psicológico o de estrés relacionado a este, que es otra de las preguntas que usted hace, es muy frecuente. Es frecuente que hoy en día escuchemos decir, es que yo fumo porque me reduce el estrés, porque me siento más tranquilo. realmente todo esto es una dependencia más psicológica y más asociada también al consumo de nicotina. Probablemente es la sustancia que contiene el cigarro que es más adictiva, de tal manera que es un aspecto, un apego al tabaquismo, tanto psicológica como también de tipo adictivo. Para esto es importante la creación de las clínicas para dejar de fumar, porque de eso depende también el esfuerzo que se debe de hacer, tanto en el aspecto clínico, psicológico, y que impactaría principalmente en el aspecto social y económico de una sociedad, ¿verdad? Entonces, creo que esto responde también a sus preguntas, y desde el punto de vista también de lo que puede originar el fumar y las sustancias irritativas, yo vuelvo a recalcar esto, que se han investigado más de 4,000 sustancias que irritan la vía aérea, la vía bronquial, ¿sí? De tal manera que esto es tan importante porque no solamente es la adicción a la nicotina, sino también las sustancias que se producen en el momento de la combustión, ¿sí? Al momento de fumar, ¿sí? Hay tres etapas importantes en el que fuma. Uno, la primera etapa es el que fuma, que hace una inspiración profunda, que es lo que realmente conocido, porque el paciente se da el golpe, ¿sí? Son pacientes que tienen una inspiración profunda y que este humo o estas sustancias irritativas pueden llegar hasta las partes más distales a nivel pulmonar, los bronquiolos o incluso a nivel alveolar, que son las partes más distales donde se lleva a cabo el intercambio de gases, ¿sí? Existe otra etapa, que es la etapa cuando los pacientes fuman, exhalan, ¿sí? Y este humo contamina también. Está contaminando alrededor de estas personas, y evidentemente el humo que despide el mismo cigarro, que son sustancias también irritativas, que son las que son las responsables del tabaquismo pasivo a los cuales estamos refiriendo, y que también pueden desarrollar problemas obstructivos graves. No es raro que vaya el acompañante del paciente que va a la consulta y que le hagamos también pruebas de función respiratoria al acompañante, a la esposa sobre todo, o al esposo, y que también tiene un grado de obstrucción moderado de la vía respiratoria y que no se ha dado cuenta y que no fuma directamente, que está alrededor del paciente o en este caso de la persona que fuma.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Carlos Carrizales de Radiograma. ¿A cuántos pacientes atienden en los servicios de fisiología pulmonar, en la inhaloterapia y en neumología y alergias? Y la otra, ¿cuál es el caso de algún paciente de menor edad o más joven que hayan tenido con cáncer pulmonar?
Bueno, yo voy a contestar en relación al servicio de neumología del Hospital Civil de Guadalajara, del Fray Antonio Alcalde. Nosotros en el 2012 aproximadamente teníamos un aproximado de 5,000 pacientes que iban a la consulta. De esos 5,000, el 80% eran pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Actualmente esto se ha incrementado de tal manera que la cantidad de pacientes que hemos incrementado están entre 1,000 y 1,500 pacientes del 2012 al 2016, que es la estadística que nosotros tenemos. Se ha incrementado bastante, pero también se ha incrementado también porque el paciente han tenido más conciencia de acudir a la consulta más tempranamente. Creo que eso es algo muy importante en las campañas que se han realizado, sobre todo las que realizamos el año pasado y antepasado en relación a un programa o a una campaña de la salud pulmonar, donde invitamos a los pacientes que fuman y a los que no fuman también a realizarse pruebas de función respiratoria. El paciente más joven que yo he visto con cáncer pulmonar es de 16 años, no lo vi en el Hospital Civil de Guadalajara, sí, y tampoco se asoció al consumo de tabaquismo. Es el paciente más joven en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 16 años. Y obviamente tenía otras relaciones con otro tipo de un cáncer en otro sitio, y que posteriormente nos dimos cuenta de que era un paciente que había hecho metástasis de otro origen, de otro cáncer en otro sitio, que había hecho siembras a nivel pulmonar. Sí.
Sí, yo pienso que aquí hay que hacer énfasis en tres puntos. Uno es el hecho de que no hay que esperarse para tener síntomas para acudir a la atención médica. Hay un índice tabáquico que se calcula. Cuando nosotros vemos al paciente, le preguntamos cuántos cigarros se fuma por día, cuántos años tiene fumando, y eso se divide entre 20. Si este índice tabáquico nos da mayor de 10, ese paciente ya es un paciente de riesgo, tenga o no tenga síntomas. Hay que recordar que los síntomas principales son tos, expectoración y falta de aire. Pero cuando el paciente ya tiene falta de aire es porque ya perdió 50% de la función pulmonar. Entonces, esos pacientes ya están en etapa moderada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y los otros que no tienen síntomas están en etapas probablemente más tempranas, y a través de un estudio de espirometría se puede detectar este paciente en etapa temprana. No hay que esperar a que se sienta mal. Lo otro es que los pacientes que regularmente tienen ya síntomas respiratorios son los que acuden a atención, y la causa principal de atención es la falta de aire. Pues ellos pueden toser toda la vida y echar flemas toda la vida y no acuden a atención. Ah, pues es que fumo. Cuando se comienzan a ahogar es cuando tienen, ya van a atenderse. Y estos pacientes ya perdieron probablemente la mitad de la función pulmonar. El otro factor también que es importante, aparte del cálculo de riesgo, es el hecho de que si yo tengo un paciente, un familiar pues que está en contacto con humo del cigarro, sí, en ocasiones también es importante que también sea revisado, sea valorado. Con tres entidades, una a nivel clínico, que el médico lo revise, lo otro es hacerle una espirometría y lo tercero es hacer una radiografía. La placa de tórax simple puede detectar hasta el 80% de los casos de cáncer pulmonar, y esos son estudios que se hacen dentro de las unidades al momento de la consulta. Regularmente a veces ya no llegan con placa de tórax el paciente, porque pues, es un medio que está más al alcance de todos, de la población, y nosotros ya nos encargamos de hacer las pruebas de función pulmonar. Los pacientes que regularmente tienen cáncer, como ya les he dicho, no tienen síntomas en ocasiones, y la placa es el único medio para hacer el diagnóstico temprano. Otro factor que es importante también, que nos mencionó el doctor, son las sustancias químicas que emite el cigarro. Son 4,000 sustancias ya reconocidas, sustancias químicas, y de esas 250 son cancerígenas. Hay que recordar que las plantas de tabaco son un alimento exquisito para las plagas, y entonces se riegan con insecticidas y esas se impregnan en las hojas del tabaco y el paciente se las fuma. Entonces ahí van implícitos los cancerígenos que inhalan los pacientes, y se han reconocido más de 250 cancerígenos ya detectados en el humo de tabaco, que a la vez que los inhala el paciente los emite y los lanza al ambiente donde están sus hijos y su pareja o los compañeros de trabajo. Es por eso que la implementación de las prohibiciones para fumar en lugares públicos pues cada vez han tenido más auge y tienen justificación, dado que aprenden que nunca fuman y tienen cáncer de pulmón. El paciente más joven con nosotros que tuvo cáncer de pulmón broncogénico, que es el que más se relaciona con tabaco, tiene 18 años. El otro que sigue hacia arriba, 25 años, una licenciada que estuvo en terapia con neumonía, pues un tabaquismo importante, y que regularmente pues ella llegó por la neumonía y después se le detectó un cáncer pulmonar y falleció a corto plazo. Entonces hay que recordar que estos tumores, como son asintomáticos, es importante que el paciente que tiene factor de riesgo acuda a revisión por lo menos cada año, y si el paciente rebasa más de 10 paquetes año, ese paciente tiene que examinarse en forma adecuada, y además de la placa, hacerse una prueba de función pulmonar, tenga o no tenga síntomas. Yo pienso que el chiste de todas estas campañas es de detección oportuna. Todos nos gustaría que en forma lo más temprana posible nos dijeran: tienes el problema. Y ya a través de la conciencia de cada uno de nosotros, alejarnos del ambiente adverso y alejar a nuestra familia de ese ambiente adverso. Y que estos pacientes se pueden beneficiar de un diagnóstico temprano. A partir de la etapa 2 del EPOC, la moderada, donde ya hay síntomas, por toda la vida tiene que tomar medicamento el paciente, para EPOC en este caso. Y para en el caso de los pacientes que tienen asma, que conviven con fumadores, principalmente los niños, son pacientes que están sintomáticos todo el tiempo. El medicamento se les da bien, el alergólogo lo trata en forma oportuna y todo, pero el papá sigue fumando, la mamá sigue fumando, y estos niños no salen de urgencias, salen de un cuadro respiratorio y entran a otro, y es por el tabaquismo pasivo que sucede en su ambiente.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, gracias. Buenos días, Mari Carmen Reyo de Milenio. Saber si qué tanto ha impactado la política de hospital libre de humo de tabaco, y cuál sería, a partir de todo este escenario que nos presentan, la política que ustedes estarían recomendando o se debe fortalecer o ser más agresiva.
Gracias.
Nuestra opinión es que ha impactado mucho esta política de hospitales libres de tabaco y espacios educativos libres de tabaco. De hecho, tanto a nivel nacional, prácticamente todos los espacios de atención a la salud son libres de tabaco por ley, y las políticas que incluyen espacios educativos libres de tabaco han sido implementados en muchas universidades, como el caso de la Universidad de Guadalajara, en donde este programa es un programa muy sólido que seguramente va a dar grandes resultados a lo largo de los próximos años. En el caso de los hospitales libres de tabaco, la estimación es que ha logrado reducir particularmente el consumo de tabaco en profesionales de la salud hasta en un 80% en los últimos 10 años. Y por otro lado, en lo que se refiere a políticas generales, ya no específicamente o exclusivamente en hospitales libres de tabaco, sino los espacios públicos libres de tabaco y los espacios reservados para el poder consumir tabaco en restaurantes, etcétera, están por medirse esos resultados porque fueron implementados hace aproximadamente 9 años, 8 o 9 años, pero estudios preliminares demuestran una reducción de al menos 50% antes de implementarse estas medidas con respecto al 2016 en cuanto al porcentaje de adolescentes y de adultos consumidores de tabaco. El mayor impacto ha sido en adolescentes, sorprendentemente. Yo comentaba que en el 2006, permíteme darte la cifra exacta porque está en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En el caso de adolescentes, en el 2000, el consumo era del 4.8%. Y para el 2006 bajó a 3.6%, pero en el 2012 se había logrado una mayor reducción al 2.6%. En los adultos las cifras se han mantenido en alrededor del 12.5% a 11.8% y 13%. Por eso en el caso de los adultos hay que ser mucho más enfáticos en estas políticas públicas. Pero en general y a nivel mundial, los 180 países que han firmado estos tratados internacionales de lucha contra el consumo de tabaco, la mayor parte han logrado una reducción importante, y estaría por verse que para el 2030 uno de los objetivos sostenibles logren la reducción de un tercio de las enfermedades crónicas relacionadas con el tabaco, como son enfermedad pulmonar crónica obstructiva y enfermedades cardiovasculares particularmente.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de este Día Mundial Sin Tabaco 2017, el tabaco una amenaza para el desarrollo. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día.